La ley de la jurisdicción contencioso administrativa de 1998 ha introducido importantes novedades. Entre ellas podemos destacar la creación de los juzgados de primera instancia de lo contencioso administrativo, el proceso oral y el recurso de apelación. Esta nueva ley tiene entre sus fines el acelerar los procesos administrativos que han sido tradicionalmente muy lentos. Con nuestro siguiente invitado, el profesor titular de Derecho Procesal, Pablo Morenilla Ayar, vamos a conocer las características de estas novedades que presenta la nueva ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Muy buenas noches y bienvenido, profesor Morenilla, a la revista de Derecho.
Buenas noches, Charo.
Un domingo más, ya que el domingo pasado también nos acompañó. En esta ocasión nos va a hablar de algunos aspectos importantes de la nueva ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, ¿no es así?
Sí, correcto, Charo. Antes, sin embargo, de comenzar, como también creo que pasó la semana pasada, o la anterior, yo no me acuerdo ya.
La semana pasada.
Sí, querría hacer una puntualización porque los alumnos nos están llamando y con razón. Nos están preguntando acerca del manual de lo contencioso administrativo que está a punto de salir y que está en imprenta, se están haciendo ya las primeras correcciones, se está podando mucho porque había salido con demasiados folios, demasiado extenso y siempre pensando en los alumnos. Se han reducido los folios y se quiere dejar un manual de unos 200. Saldrá este manual a la venta el mes que viene, a mediados, quizá a más tardar, a finales.
A finales de marzo, entonces.
De marzo, sí. Mientras tanto, yo qué aconsejaría, por supuesto, que vayan los alumnos estudiándose muy bien los temas últimos que quedan del proceso al penal, que son los recursos y los cuatro procesos declarativos ordinarios penales, y cuando terminen, que mientras sale a la luz o se publica el manual, vayan consiguiendo una ley de la jurisdicción contencioso-administrativa. Ley ordinaria 29/1998 de 13 de julio. Si es posible, además, yo aconsejaría que esta ley la compraran ya adaptada a la nueva ley de enjuiciamiento civil. Porque, como veremos, la ley de enjuiciamiento civil nueva, esta que acaba de entrar en vigor el 8 de enero de este año, rige con carácter supletorio en todo lo no previsto en la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. De ahí que en aquellas materias en las que exista una cierta laguna jurídica dentro de este proceso administrativo, haya que acudir para cubrir la laguna a la ley de enjuiciamiento civil, a la nueva y no la antigua de 1881. Así que si van a comprar un código cualquiera, por lo menos fíjense en que está adaptado a la nueva ley de enjuiciamiento civil. Verán que la ley es una ley relativamente breve. Consta de, si no recuerdo mal, de 139 artículos y de algunas, como siempre, disposiciones finales, transitorias, adicionales. Mientras tanto, vayan leyendo con cuidado, despacio, la ley y vayan comparándola con la ley de enjuiciamiento civil, porque somos de la opinión que el proceso administrativo no es otra cosa que un proceso civil con especialidades. Y, por tanto, se aproxima mucho más el contencioso al civil que, por supuesto, al penal. El quid de la cuestión, entonces, consiste, lógicamente, en estudiar cuáles son esas especialidades que separan o diferencian el proceso administrativo del proceso civil. Y, empezando ya con las novedades que ha introducido la ley de 1998 respecto de la anterior, que era de 1956... Pues son varias, sin embargo destacaré las más importantes siempre pensando, por supuesto, en el tiempo. A mi juicio, la más importante desde el punto de vista de la justicia administrativa y de intentar acelerar el procedimiento administrativo, que con diferencia es el más lento que existe en nuestro ordenamiento jurídico, ha sido la implantación de los juzgados de lo contencioso administrativo. Esto es, de órganos judiciales administrativos unipersonales encargados de conocer, de resolver el contencioso administrativo, nunca mejor dicho, en primera instancia. Esto es una de las novedades más importantes que ha introducido la ley del 98, de 1998. Antes solo existían tribunales administrativos, como afirma nuestro artículo 106.1 de la Constitución, que también invito a que ya empiecen a leer estos artículos de la Constitución que se refieren al administrativo y al contencioso administrativo. Dice, los tribunales administrativos controlarán la legalidad de la actuación administrativa y la potestad reglamentaria. Y antes, como digo, solo existían órganos judiciales pluripersonales que se encargaban de resolver los conflictos en primera instancia y en casación. Luego no existían órganos judiciales unipersonales. Los juzgados no existían. Existían en lo civil, en lo penal y en lo laboral, pero no en lo contencioso. ¿Esto qué producía? Producía varias consecuencias. En primer lugar, un encarecimiento de la justicia administrativa, puesto que los tribunales no se encontraban lógicamente cerca de los administrados, de los justiciables, sino que se encontraban apartados en las capitales de los tribunales superiores de justicia, puesto que los tribunales superiores de justicia tenían la competencia residual. Y luego, por tanto, había que acudir a la capital de la comunidad autónoma para interponer el contencioso administrativo ante las salas de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia. También existían tribunales en la Audiencia Nacional, con sede en Madrid, como es conocido por todos, y en el Tribunal Supremo, la sala tercera del Tribunal Supremo, también con sede en Madrid. Esos eran los que existían y no habían otros. Ahora, sin embargo, con la correspondiente modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se han creado estos órganos unipersonales y va a producir, por tanto, y ya está produciendo a día de hoy, puesto que ya son casi 2 años de implantación de la nueva ley, una aproximación de la justicia a los justiciables, una aceleración de la justicia. Y además, gracias a la implantación de los juzgados contencioso-administrativos, se ha vuelto a implantar el recurso de apelación. Ya que antes solo existía casación, y ahora, además de existir casación, existe el recurso de apelación.
¿En qué consiste el recurso de apelación?
Sí. El recurso de apelación, si bien limitado a aquellos asuntos que conocen y resuelven en primera instancia los juzgados de lo contencioso administrativo, consiste en una apelación muy similar a la civil, es decir, en la posibilidad de plantear de nuevo el litigio ante un órgano judicial superior. Concretamente, si han conocido los juzgados de lo contencioso administrativo, se conocerían de la apelación los tribunales superiores de justicia, al que pertenecen los juzgados de lo contencioso, y si han conocido en primera instancia y han resuelto los juzgados centrales de lo contencioso administrativo con sede en Madrid y en la Audiencia Nacional, resolvería la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional. Contra estas sentencias dictadas por las salas de lo contencioso de la Audiencia Nacional y de los tribunales superiores de justicia no existe ya recurso de casación, solo existe recurso de apelación. Pero por lo menos se puede volver a plantear el conflicto ante esta segunda instancia, con la posibilidad de introducir hechos nuevos, de practicar pruebas nuevas, los nova producta, los nova reperta. Y, por tanto, no sucede como sucedía antes o como ocurría antes, que los tribunales administrativos que resolvían en primera instancia se convertían en soberanos de la valoración de la prueba. ¿Por qué? Porque como solo existía recurso de casación, en casación no se puede volver a plantear temas relacionados con la prueba. Y, por tanto, el Tribunal Supremo tenía que dar por válido todo lo afirmado desde el punto de vista fáctico, los hechos y la valoración realizada por los tribunales de instancia de la actividad probatoria. Sin embargo, yo no querría dejar todavía el tema de los juzgados, porque no sería del todo justo dejarlo así de amplio. ¿Por qué? Porque la competencia todavía de los juzgados de lo contencioso administrativo es una competencia reducida. También aprovecho para recordar a los alumnos que comiencen leyendo con cuidado la exposición de motivos, que es muy, como siempre, muy pedagógica, muy didáctica. Y también hace hincapié en las novedades introducidas en la ley del 98 respecto de la de 1956. En la propia exposición de motivos se reconoce que, como es una novedad la introducción de los juzgados de lo contencioso y, por tanto, que el control de la todopoderosa administración pública esté en las manos de un solo juez, con la posibilidad de entorpecer la labor de las distintas administraciones públicas en materias capitales, como por ejemplo la expropiación forzosa para todo el tema de las comunicaciones, de los transportes, en materia de urbanismo, por ejemplo, etcétera, se ha optado el legislador por, sí, por su creación, pero con les ha dotado de una competencia reducida, a sabiendas, y así lo reconoce de forma expresa. Y a medida, por tanto, de que los tribunales, de que los juzgados vayan funcionando paulatinamente y vea el legislador la mayor o menor fortuna en su implantación, en su caso les irá aumentando la competencia en detrimento de la, principalmente de los tribunales superiores de justicia, que antes y hoy siguen teniendo la competencia residual. Es decir, la gran competencia la siguen teniendo todavía los tribunales superiores de justicia. Luego habrá que esperar poco a poco a que el legislador venza su tradicional, ¿cómo diría yo?, temor a que la materia administrativa esté en manos, en primera instancia, de los órganos judiciales unipersonales.
Otra de las novedades que presenta esta ley es el proceso oral, el procedimiento abreviado, ¿no, profesor Morilla?
Sí. El procedimiento abreviado, además, es curioso, ya que su aparición en la ley no fue obra del prelegislador. Esto es, en el anteproyecto y proyecto de ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa no se hacía alusión alguna a la oralidad en lo contencioso administrativo. Fue en vía parlamentaria, y si no recuerdo mal, a propuesta del Grupo Socialista, entre otros, quienes consiguieron implantar este procedimiento oral en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. De ahí que, y por eso, si no recuerdo mal, está previsto en el artículo 78, si los alumnos acuden a este artículo, verán que el artículo es extensísimo, sobre todo en comparación, sí, efectivamente, 78, con los restantes preceptos de esta ley de la jurisdicción contencioso administrativa. Consta de 22 apartados. ¿Por qué? Porque cambiar introducir este abreviado siguiendo la sistemática de los artículos anteriores y posteriores hubiese significado la renumeración y prácticamente un cambio de sistemática muy, muy profundo en la ley de la jurisdicción. De ahí que optaron por introducir con calzador el procedimiento abreviado en un solo artículo, si bien, lógicamente, extensísimo. Consta de 23 apartados. La gran ventaja de este procedimiento, yo soy un firme defensor de la oralidad, porque entiendo que redunda en una justicia mayor y en una aceleración también de la justicia, pues como digo, efectivamente, este procedimiento abreviado introduce la oralidad en lo contencioso administrativo. Y también esto me da pie a dedicar también unas palabras a la influencia de la nueva ley de enjuiciamiento civil en la ley de lo contencioso administrativo. ¿Por qué? Y viene también a propósito de la oralidad en lo contencioso. Porque efectivamente el único proceso oral es que está previsto en la ley de la jurisdicción es el artículo 78, el procedimiento abreviado. Se tramita todo él, salvo la demanda inicial que es escrita, todo el resto del procedimiento se tramita con oralidad y mediación, publicidad en una vista oral. Y el otro gran proceso, ya que son dos los declarativos ordinarios, el proceso común, era, hasta la entrada en vigor de la ley de enjuiciamiento civil, totalmente escrito. Comenzaba con un escrito de interposición, que así se llamaba, con un escrito de demanda, con un escrito de contestación a la demanda. La prueba también era por regla general escrita, ya que se remitía por casi en bloque a la prueba de la antigua ley de enjuiciamiento civil. Existía así una posibilidad de vista después de la prueba, a la que rarísimas veces acudían las partes, que preferían presentar sus escritos de conclusiones, y finalizaba el proceso con la sentencia, que naturalmente era escrita. Pues bien, la nueva ley de enjuiciamiento civil ha dado al traste con esta idea del legislador de 1998, de hace 2-3 años solo. ¿Por qué? Porque la prueba del artículo 61 del proceso común Como dice expresamente, en todo lo no previsto en ese artículo, la actividad probatoria, la prueba, se desarrollará conforme a lo previsto en la ley de enjuiciamiento civil. Y la prueba en la ley de enjuiciamiento civil, en la nueva ley de enjuiciamiento civil, es una prueba oral, bajo sanción de nulidad radical de todo lo actuado. De ahí que el procedimiento probatorio en el proceso común, en el otro gran proceso, en el principal contencioso administrativo, es oral gracias indirectamente a la ley de enjuiciamiento civil, que obliga, como digo, a que la actividad probatoria se desarrolle con oralidad, inmediación y publicidad.
Podemos pasar a otro tema, puesto que ya estamos llegando al límite del tiempo establecido. ¿A cómo afecta también esta ley de lo contencioso administrativo en las medidas cautelares y en la ejecución forzosa?
Sí. En materia de medidas cautelares, la ley ha sido muy positiva, la ley del 98. Y también indirectamente la aplicación supletoria de la nueva ley de enjuiciamiento civil, puesto que también mejora muchísimo esta materia en la ley de 1/2000 de enjuiciamiento civil. Pero la del 98 también, y antes por supuesto, mejoró sensiblemente esta materia. ¿Por qué? Porque con la ley de 1956, la anterior, prácticamente la única medida cautelar que se regulaba era la suspensión de la ejecución del acto impugnado, del acto cuya nulidad reclamaba el demandante. Esa era la única medida cautelar prevista en, si no recuerdo mal, el antiguo artículo 122 de la ley del 56. Todas las demás eran posibles gracias a la aplicación supletoria de la ley de enjuiciamiento civil. Lo que sucedía es que la antigua ley de enjuiciamiento civil también regulaba, o en materia de medidas cautelares, era muy pobre. Luego, y por tanto, la doctrina había reclamado una mejora sensible de la tutela cautelar en lo contencioso. Así se ha conseguido con la nueva ley del 98 y prácticamente ha abierto las puertas. Hoy por hoy se admiten todas las medidas cautelares que sean aplicables según la naturaleza o el tipo de demanda interpuesta por el actor a la misma. Entonces, si la demanda, por ejemplo, lo que persigue es un contenido económico, pues en su caso podría conseguir, sí, aquí la suspensión de la ejecución del acto. Pero también se pueden solicitar cualesquiera otras, incluso las indeterminadas, insisto, dependiendo del tipo de demanda ejercitada por el actor. Y finalmente, para no extenderme más, en materia de ejecución forzosa, también la nueva ley de la jurisdicción ha supuesto una gran novedad. ¿Por qué? Porque con la antigua ley de 1956, ley preconstitucional, la ejecución forzosa se dejaba en manos de la administración. Esto, lógicamente, una vez entrada en vigor la Constitución, suponía una violación de lo previsto en el artículo 117 de la Constitución española, que establece que la justicia, la potestad jurisdiccional, consiste no solo en juzgar, sino también en hacer ejecutar lo juzgado. Y por tanto, la potestad de hacer ejecutar lo juzgado pertenecía, debía estar en las manos de los juzgados y los tribunales y no en las manos de la administración. Hubo autores, si no recuerdo mal, el profesor García Enterría, que incluso postulaban que toda la ejecución forzosa con la nueva ley, con la nueva Constitución había sido derogado por esta. Sin embargo, otros autores, como por ejemplo el profesor y director del departamento, Jimeno, postularon por una reinterpretación de estas normas a la luz de la Constitución. Pues bien, esta forzosa reinterpretación de la ejecución forzosa, que se dejaba, insisto, en manos de la administración, se ha modificado con la nueva ley de la jurisdicción y ahora sí, ya respetando el tenor literal de la Constitución, se deja la ejecución forzosa en las manos del juez.
Pues hasta aquí hemos llegado en el tiempo de Procesal 2. El profesor Morenilla, que nos ha acompañado, nos ha hablado de algunos aspectos generales que son novedosos en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa de 1998. Agradecemos mucho que nos haya acompañado estos minutos también este domingo.
A ti, como siempre, Charo.